Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Metemos lo peor, señoras y señores, bienvenidas, muy buenas noches. Metemos lo peor porque esto ha empezado el micrófono cerrado con uno de los horribles chistes de García. Y no sé, ya conocemos a García, tampoco nos vamos aquí a llamar ahora a, pero el problema es que se lo ríen. O sea, uno de los peores chistes que he oído en los últimos 10 minutos. Y sin embargo, Tencho Arias está aquí.
¿Era que vuelvo a contar el del espía?
No, no, el del espía no, pero cuenta el que acabas de contar. Cuenta.
No, si es malo.
No, cuéntalo. Cuéntalo para que los oyentes puedan saber si es malo o malo o regular.
Seguro que se desternillan.
¿Seguro? ¿Tú crees? No, es un señor que le dice a otro. ¿Le gusta a usted jugar al tenis? No.
Y ya está, y se acaba el chiste. Ahora no te ríes, ¿eh, Tencho? Ahora no te ríes.
He reído antes, hombre.
Ya, te has reído antes. Don Eduardo Torresluce, bienvenido.
Buenas noches. Yo me he reído también, ¿eh?
Claro, tú te has
reído. Yo soy muy aficionado al tenis.
No, porque tú eres muy buena persona.
No, y no.
Tuyo, pues pero
es que tiene que ver para reírte un chiste de ser una
Luis
persona,
Alberto,
¿no?
Cuenca, bienvenido. Buenas
noches, don Luis.
Usted también ha pasado la historia como un pésimo contador de chistes. Pero...
Pésimo contador de chistes. Y además interruptor, puesto que he hablado de desternillarme antes de que usted me hubiera saludado. Luego era un ectoplasma.
No importa, pero ya sabe usted.
Muy bueno, ahora que está en la actualidad. China, el campeonato del mundo de jugar a los chinos, ¿lo sabes tú ese? Campeonato del mundo de jugar a los chinos, están, imagínate, en China, miles y miles, y dice uno, 148.302, y le dice el de al lado, llevas dos, ¿eh?
Viejísimo ese,
ese es mejor que el primero. Ese es un poquito mejor que el
primero. ¿Cómo se nota que llevas dos?
Bueno, he hecho los deberes, Luis Alberto de Cuenca, cosa que tú no has hecho. ¿Tú has visto 1917, Chencho?
La vi hace tres días, no, cuatro días, fue el día antes de lo del libro.
O sea, que el único cowboy que no lo he visto ha sido tú, Luis Alberto.
Pero es que yo tengo problemas familiares que no voy a contaros ahora para que no os entristezca.
Y no puedes ir a las salas comerciales.
No puedo, no, me viene fatal.
No, ya lo comprendo.
Pero en cualquier caso, te digo una cosa. Las películas bélicas a mí no me gustan demasiado.
Ya lo has dicho siempre.
Sí, bueno, pero da igual, tienes que...
Las bélicas de la guerra de ahora. Me encantan las guerras romanas, griegas, medievales. Los de hazañas bélicas tampoco mucho, pero lo tengo en la colección, ¿eh?
¿Qué te pareció?
Aburrida. A mí me pareció una película excelente.
Estoy de acuerdo.
Ya, pues ya somos cuatro, ¿no?
El problema, no, pero luego vienen los adversativos.
Bueno, pero le puedes poner, pero le puedes poner. Es un gran director... cómo mueve la cámara es estupendo, la historia es antibelicista pero interesantísima, a mí me gustó mucho, el color me gustó mucho.
A mí me gustó muchísimo la película, creo que es un alarde de Sam Mendes, al que ya sabéis que adoro como director de cine, pero tengo que hacer una pregunta retórica, ¿por qué? Es decir, de acuerdo, es un alarde, es fantástico, es decir, pero esa película contada con el modo clásico, es decir, sin obsesionarse con los planos secuencia, no hubiera sido más efectivo.
Yo creo que es una elección muy adecuada.
Sí,
es un viaje
y pensada.
Es un viaje y acompañar para que el espectador esté presente continuamente en aspecto físico, pero también en aspecto, vamos a decir, espiritual, mental de los personajes, me parece que es una decisión de puesta en escena muy lógica, que diría nuestro amigo Hawks, y la brillantez, es una brillantez un poco impostada, ya lo dijo José Luis, porque no es verdad que sea un plano secuencia, hay cortes obviamente, y hay algún efecto digital, y están los drones, que ha explicado bien José Luis, etcétera, pero a mí me parece que es una decisión de absoluta coherencia y lógica.
Me atrevo a discrepar.
Entre otras cosas, porque yo jamás, mientras que veía la película, no me estaba fijando en los aspectos técnicos, que es lo mejor que se puede decir.
Claro, claro,
es
lo mejor.
Te meten la historia. Te meten la historia.
Claro.
Eso se trata. Como dirían los estructuralistas de los 60, es un viaje iniciático.
Eso es.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Y entonces, o viaje al final de la noche, que diría.
Claro, y tú acompañas a la gente en el viaje. Eso es deslumbrante. Yo creo que es una película extraordinaria. Muy, muy, muy buena.
Muy buena
en todos los aspectos. La interpretación, la fotografía que dice Chencho,
todo, bueno, la ambientación, ¿para qué te voy a contar? Sí. Cómo están hechos los trajes.
Cómo ve la cámara,
soldados,
el arranque
el barro.
De la película. El arranque de la película, espectacular.
Toda la cámara ha hecho...
Y el final,
Ya no solamente, no solo el traveling, sino no vamos a despejar lo que viene después
El último plano es casi igual que el primero.
Lo del avión. Ese avión que tú lo olvidas, que sale de cuadro.
Pero está lleno de excelentes. Y yo he dicho que me ha parecido una película excelente. Sigo creyendo que hubiera ganado, entre otras razones, porque aunque no que me quiera poner yo muy técnico ahora, hay una mentira. Es decir, tú sigues al personaje, a los personajes... Pero él no transcurre en tiempo real, es decir...
Coño, el cine es mentira.
Bueno, ya, pero quiero decir que durante las 2 horas que pasa la película, el director quiere que te creas que tú en ningún momento has dejado de estar con los personajes de la película.
Es una de las virtudes de la película.
Y sin embargo se hace de día, de noche y de otra vez de día... Y entonces dices, no puede ser. O sea, entonces, eso no es coherente con el plan.
Una unidad de tiempo, que dirían los neoclásicos.
Esto, por otra parte, habría durado 14 horas la película.
En mi opinión, la historia como tal...
Pero entiendes mi pega.
Sí, pero la historia como tal es interesantísima y está estupendamente contada. Sí. Bellamente contada.
Ya está, con eso ya.
Estoy de acuerdo. Y eso no es incompatible con lo que yo te pregunto. Te vuelvo a preguntar. Y no hubiera sido una... tan excelente película, exactamente igual de bien contada, si no hubiera querido estar... No. Decía García el otro día una cosa que pues a mí... No. García decía, cosa que me sorprendió enormemente, porque García, todo el mundo que conoce este programa sabe que no es precisamente un dechado de modernidad. O sea, tú le dices lo que es un podcast y sigue sin saberlo.
Creo que es una de las personas más modernas.
Nuevas tecnologías, modernidades desde el punto de vista tecnológico, exclusivamente
casi
tecnológico.
Es lo contrario, la modernidad.
Entonces,
con la tecnología.
Él dice, tiene razón, la estética... es de videojuego. Y es verdad, tú eres de videojuego y a los personajes los ves siempre actuando y la cámara va detrás de ellos, etcétera. Digo, me sorprende, se parece mucho, ¿eh? Me sorprende porque hasta donde yo soy capaz de saber, García no se ha metido en videojuego en su puñetera vida. Pero bueno, de todas maneras, me pareció una aportación interesantísima.
Tiene mucho más mérito.
Pero vamos a ver una cosa, para ir por partes, como diría... los clásicos del cine... son la modernidad. O sea, cada clásico está renovado. Tú ves a John Ford y es lo más moderno que puedes ver en cine. Ves a Howard Hawks o ves a Cecil B. DeMille. Es la modernidad continua. Por eso son clásicos. Entonces, este director es un director clásico, Sam Mendes. Sus primeras películas así lo han demostrado. American Beauty. Te gusta a ti tanto, que es estupenda también. Bueno, entonces lo que ha hecho es seguir su manera de entender el cine clásico. Él no hace ninguna cosa. Lo único que, claro, si tú estás rodando con un dron, evidentemente eso no es lo habitual en el cine. Te lleva a que sea un videojuego, algo que te saca, pero no de situación. Es decir, a mí no necesito nada más que ver esas trincheras, el barro, las heces, todo lo que hay allí metido para decir la guerra es un horror.
Claro.
Ya, no necesito que me digan la guerra es un horror. No, ya estoy de acuerdo, yo no quiero ver más. Sobre todo esa guerra del 14 al 18.
Trincheras.
Y las trincheras, todo, y las muertes absurdas.
Párate ahí un momento.
Entonces, la película...
órdenes absurdas.
Lo que tú dices, que está seguida con un plano, no. La película sigue la aventura de dos personas como un escritor que puedes narrarte, yo qué sé, esa que no te gusta a ti, la Dolce Vita. Tú ves una aventura personal de un tipo en una ciudad decrépita como es aquella Roma decadente, y aquí tú ves un campo de batalla, y ves el campo de batalla con la sensación de que cuando te dicen hay que salir arriba... joder, tú sales arriba con los dos chavales y te incorporas al campo y al barro.
Esa misma sensación la tienes en el arranque de Salvar al Soldado Ryan.
Claro, y por eso es tan bueno. Y no los primeros 20 minutos.
Bueno, pero sin embargo está filmada con otra técnica.
Salvar al Soldado Ryan, tienes tú la playa de Omaha.
Claro, 20 minutos.
Es una aventura colectiva en la que pueden estar los personajes.
El arranque
es una playa
que es antológica.
Sí, claro, luego la película ya baja un poco.
Luego no hace falta el plano secuencia para meterte en el horror de la guerra.
Sí. A mí me hubiera gustado que hubiera hecho Spielberg lo mismo que hace Sam Mendes. Seguir a este tipo para ver. Hay que buscar al soldado Ryan.
Repitiendo el verbo que hemos empleado. Yo este año, en pocas... casi ninguna película me he metido tanto como en esta.
Sí, yo igual, Chencho.
Bien, ¿Cuáles serían las otras, Chencho?
Perdóname.
¿Cuáles serían las otras?
Pues las otras, me gustó también la de El Espía y el no sé qué, ¿cómo se llama? La de
El Oficial y el Espía.
El Joker.
La de Dreyfus.
Pero me metí más en esta.
Joker es otra gran película de este año.
Que no la he visto.
Que por eso a mí me parece que es el final de lo clásico, que es Joker, con el inicio de una nueva manera de hacer cine. Que rompe... Joder, cuando llega la Nouvelle Vague, dice, rompe con una cosa que era muy clásica, que eran los fundidos en negro, los encadenados, el que tú decías, me voy, y ya está, no había que verle irse. Hay una ruptura con el montaje clásico. Luego viene otra manera de contar, que es la Casino de Gust 2001, de la que nos hemos alimentado todos los aficionados al cine fantástico desde 2001, esa nave que va pasando lentamente, un amerizaje o un aterrizaje en un planeta. Bueno, y ahora llega esta película donde de repente el cameraman se ha transformado en un piloto de dron, en donde tiene que llevar, yo no sé las veces que la habrán ensayado, pero imagínate que no hay un fallo, ellos suben, la cámara sube contigo, se para, se detiene, que no hay plano contra plano, por supuesto, y que llega un momento que a lo mejor dices,
y no hay primeros planos,
no, ni el plano contra plano, es decir, que haya una cámara sobre mí y otra sobre Luis. Eso no lo hay, ese lenguaje, pero está sustituido por una especie de amor que tiene la cámara, que entonces me rodea a mí para que se le vea a Luis mucho mejor, aunque a mí me pierda un poco de espalda. Es una manera nueva de contar en el cine, algo nuevo.
José Luis, y estaba en el rodaje del Crack Zero, rueda con una sola cámara. Ahora muy pocos directores ruedan con una sola cámara. Hay muchos directores que ruedan con dos y tres cámaras, un poco al estilo de la televisión, con lo cual no tienen que cambiar iluminación, etcétera. Muchos directores, con lo cual cambia la toma de decisiones antes, evidentemente, y facilita o no facilita el montaje. Todo eso, si introduces elementos de narración clásico, estilo clásico, habría roto enormemente el ritmo, la empatía con el espectador. Y lo que acaba de decir Chencho, la inmersión en la historia de la película. Yo creo que es acertadísimo y además en modo alguno exhibicionista, que podría haber caído en el exhibicionismo a la hora de
no, porque hay emoción en la película.
Los elementos.
No es una película que no es tremendista. Y no. Tú sales pensando la guerra, la pérdida.
Horrible.
Y no es tremendo.
No me haya tocado, estás pensando desde el tiempo que no me haya tocado. Claro.
Tú te imaginas que te pones, que la habrán pensado todos. Es decir, ahora hay que salir ahí, y igual salgo y me vuelan la cabeza, nada más salir. O sea, cuando dicen hay que salir, calas la bayoneta y vas buscando a uno que piensas que es más débil que tú, que es lo que va pensando todo el mundo. O me tiro y me hago el muerto. No creo que me vayan a... Eso está ahí presente en estas películas. Entonces dices, madre mía, el horror este que supone...
Estoy de acuerdo,
una guerra. Y no hace falta que alguien me diga. No, estaba un poco la de Kubrick también, Senderos de Gloria. Porque toca un poco la guerra de las trincheras también.
Y a otra distancia, más abstractamente, en La Chaqueta Metálica. ¿No?
También, que eso es pero esa es una guerra más moderna.
Y claro,
ya es Vietnam, te vuelan por los aires. Ahí no volaban.
Aquí no ves muchos cadáveres despanzurrados y nada de eso. Sin embargo, no es tremendista, sin embargo, te mete y te queda...
Dicho lo cual, estamos de acuerdo.
¿Y lo de la rata? ¿Y cómo hace lo de la rata? Vamos a hacer un spoiler, ¿no?
A mí, ¿sabes lo que me gusta mucho de esa película? Al margen de todo lo que habéis dicho, yo sigo diciendo que no hubiera perdido un ápice si hubiera hecho plano contra plano, pero esa es una opinión menor. Como os conozco, sé que esta tertulia pasará a la historia como aquella tertulia en la que Luis Herrero dijo que no. 1917. A mí me ha gustado mucho 1917.
Lo único que has dicho es que podría decirlo lo mismo con un estilo distinto y
menos. Os voy a decir algo que no habéis dicho y que a mí me gustó especialmente de esa película. Que ocurren algunas grandes películas, por ejemplo, yo tengo escrito, porque me obligó el negrero de Garci, que por ejemplo Casablanca tiene una historia central y una enorme cantidad de capillitas laterales donde hay pequeñas historias apenas esbozadas y cada uno pues puede meterse en esa historia si quiere. Y con esta película pasa un poco parecido, menos colaterales, pero hay alguna. Por ejemplo, el plano de el oficial llorando, no diré más, eso ya es en sí mismo una historia en la que te puedes meter. La secuencia corta, no sé cuánto podrá durar, 3-4 minutos, cuando él de noche llega y descubre a la mujer que tiene al niño, no diré más. Esa es otra historia. Y te puedes...
Sí, claro.
Y son historias donde no te da nada más que pequeños flashes.
El coronel del final.
Eso es un gran acierto. A mí hay algunas de esas... cosas que dices,
que tiene muy buen, un guión excelente.
Muy bueno. Pero tú, por ejemplo, dices, la diferencia en el lenguaje cinematográfico. Vamos a ver una escena clásica, por ejemplo, de John Ford. Dices, voy a hacer una escena en donde mueren todos. van a morir todos. Y antes voy a hacer una escena en donde uno le dice al otro, oye, que creo que la chica va a tener un niño, coño, y vamos a ser parientes, le dice uno a Henry Fonda, el otro, el sargento, y están allí, y dice, les van a atacar los indios y los van a liquidar. Y Ford dice, vamos a buscar un lugar estupendo, la cámara fija, y arriba, en una plataforma, en esa... Vale, que vayan los indios. Y pasan los indios y los arrasan en la misma toma. Ven la panorámica y dice, y ahora esperar que se vaya el polvo de todo el follón de los caballos. Y se va el polvo y sigue la misma toma y un silencio y están todos muertos. Eso es John Ford con una manera de rodar clásica. Ahora no le vas a pedir a Méndez ni a nadie que ruede así, porque ya ha cambiado la forma de contar. Lo que sí hace es que sigue rodando con una cámara, llámese dron o lo que quieras, pero no hay cambio. Tú vas viendo los tipos cómo avanzan, cómo se paran, cómo se sientan, cómo charlan, y dices, no hay, es la misma. O sea, que no es esa cosa de decir, tengo tres puntos de vista. Yo no veo el avión desde allí y luego lo veo desde aquí, no. Yo veo un avión que viene por el cielo, hay una hondonada del camino, sale de cuadro, sigue solo, todo lo mismo, y de repente vuelve a surgir el avión. Joder, es una manera de contar distinta, ¿no? Estamos en lo de siempre. Tú imagínate ahora, imaginaos que se está quemando la Filmoteca Universal y solo se pueden sacar dos películas, o una épica o una, digamos,
una comedia,
amor o una comedia. ¿Cuál se haría? Dice, ¿Lo que el viento se llevó o Casablanca? Tienes que sacar una. Eso sería una cosa. Me dice, pues se queman las películas. Se mueve como, estaríamos en los libros. Se mueve, ¿qué queríamos? La Ilíada y Don Quijote. Una novela y una épica. Bueno, pues joder, yo creo que el cine tiene que empezar a tomar posiciones, es decir, me quedo con lo bueno de que del futuro, evidentemente. Lo que es horrible son otro tipo de cosas de con las que se ruedan, pero yo creo que este tipo lo ha visto muy claro, que tenía que hacerlo a favor de una historia, como diríamos, humana, llena de sentimientos, con una profunda amistad entre dos tipos. Sobre todo hay uno que le interesa más el viaje que al otro, por razones familiares. ¿Y cómo luego, se va uniendo todo
luego eso?
Claro, y cómo se va cociendo. ¿Y cómo ese chico que puede decir, bueno, pues lo dejo, dice, no, voy a intentar hasta el último segundo? ¿Y cómo sale de la frontera, de la trinchera, sí, e intenta avisar de lo que... Joder, todo eso es un caudal humano que le acerca a la épica.
Todo es humano allí.
Y ese épico. Es que,
pero precisamente la técnica que se emplea ayuda a que mucho, el desarrollo de esa épica.
A que te estés metido en ahí, que te han pero cogido.
Yo no he visto Joker, entonces no puedo opinar. Bien, pero quiero decir que de las que yo he visto, mi favorita para el Oscar era el irlandés, pero esta tiene tanta categoría como el irlandés.
Yo creo que se lo van a dar a esta, sombra. Fíjate.
Esta le puede hacer sombra al irlandés, que mi favorita hasta ahora era el irlandés, sin haber visto Joker. Ya he visto, pero esta es una película, esta es el espaldarazo definitivo de Sam Mendes, sin duda.
La escena en la que el chaval sale de la trinchera porque tiene que seguir corriendo y tiene que llegar a tiempo y no diré más, recuerda mucho la de Bailando con Lobos, ¿os acordáis? Cuando
Kevin Conner... Otra gran película, claro. Oscar también.
¿Sabes? Esa escena en la que él desafía a todo y sale con el caballo y se lo convierte en un héroe. Es muy emocionante, es verdad que es una película muy emocionante.
El Oscar es esta película y el actor es el Joker.
Phoenix. Oye, el guión es original.
Este es un guión, está basada en la historia de su abuelo.
Está dedicada a su abuelo, si os fijáis en los créditos finales se lo dedica a su abuelo.
Debería ser el que vivió Pedro Aventura, claro.
Tiene que ser británico de origen portugués, naturalmente.
Méndez, ¿no?
Méndez.
Vamos a saludar a Telefónica, señoras y señores, con todo el...
Aquí seguimos, Telefónica.
Aquí seguimos juntos.
Fíjate, eso sí que es una evolución telefónica. Yo he visto de niño como tú, tipos cavando pozos de Telefónica, que ponía Telefónica, obreros, colocaban el pozo, hacían eso. Hemos pasado a que tú llegues con un teléfono a hacer fotos, a mirar la filmoteca, eso sí que es una evolución, lo que ha hecho Telefónica.
Evolución y casi una revolución. Brutal, ¿no?
De todas maneras, como diría Garci, que siempre tiene un toque un poco pesimista a veces, todavía estamos en enero. No hemos cruzado todavía la frontera de febrero.
Hasta febrero hay que esperar.
O sea que, de todas maneras, aquí estamos Telefónica.
Por muy poco tiempo no estamos en febrero.
Nuestro cariño es ilimitado y nuestra admiración no conoce límites. Y don Eduardo Torres Luce, primera canción del programa.
Bueno, es que tengo que hablar de ectoplasma.
No, de ectoplasma hablaremos después, porque
sí,
yo...
Tengo que hablar porque la canción es del ectoplasma. Entonces ya me contará usted a mí. A ver qué hago.
Usted anuncia la canción y luego se hará la magia...
Ah.
Y entonces aparecerá, no se sabe por qué, una persona vinculada con la canción que vamos a escuchar.
Bueno, pues como está dedicada a mi señora madre, un tema, ya lo hemos puesto aquí varias versiones, que a mí también me gusta mucho, y yo creo que ustedes también, es una canción clásica francesa que es C'est si beau.
Hombre, buenísima canción.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant deux chansons.
C'est si bon, lovers say that in France, when they feel to romance, it means that it's so good.
En voyant notre mine ravie, le passant dans la rue nous envie.
C'est si bon, nothing else can replace.
Je pense, je pense.
Just your slightest embrace.
Je pense, je pense.
And if we only good.
C'est si bon, ce petit sensation, ça va mieux qu'un million, tellement, tellement c'est bon.
C'est bon?
Oui, c'est bon. C'est si bon de pouvoir se l'embraser et puis de recommencer à la moindre occasion.
Every word, every sigh, every kissing leads to only one thought.
C'est si bon,
si bon, si bon,
de goûter dans ce cieux,
si bon, si bon,
un espoir merveilleux qui donne le frisson.
Oui, c'est bon.
Oye, ¿y esta versión? Bueno, pues, ¿de dónde se la saca?
Si me permite usted, es de un amigo de este programa que tiene un buen padrino, que es don Enrique Herrero. No necesita padrino de ninguna forma, aunque un abrazo, Enrique. Es Javier Elorrieta, un director de cine español.
No ha sido saludado todavía, Luis Alberto Cuenca, no en redes. Entre tus muchísimas cualidades ilimitadas no está la de dirigir en este momento el
trabajo para el colegio.
Por si acaso, con carácter preventivo.
Luis, estamos como en el colegio, don Luis. No le rinde a usted más.
A ver, prosiga, señor fiscal.
No, ya lo hemos traído en este programa.
Oye, un momento. Hijo de un director de cine español.
José María Elorriata, claro. Estupendo, efectivamente. Y él con una carrera cinematográfica brillante, 11 películas,
variada.
Exacta, y bien variada, con éxitos ciertamente notables. Nos dijo la última vez que estaba a punto de poner en marcha una película y todavía sigue ahí, ya nos contará los avatares propios del cine español. Y en este caso ha hecho un disco que se titula Avec le temps, que es un tema de Léo Ferré, un magnífico tema de Léo Ferré, y discurre sobre películas, sobre canciones muy, muy, muy clásicas de todas las épocas, desde los años 20 hasta prácticamente los años 80. Canta estupendamente bien, además tiene unos arreglos fantásticos y tiene un cuarteto, Domingo Sánchez, que es el pianista y el arreglista, si no recuerdo mal, Juan Muro, que es un saxo extraordinario, Richie Ferrer, un estupendo contrabajo, y Antonio Calero, que es batería. Y lo digo porque en todos los temas que han sonado, el que ha sonado y que van a sonar, hay un momento central, como pasa siempre en cualquier pieza de jazz, donde entra el cuarteto instrumental, lo cual dota a las canciones de una riqueza temática realmente grande. Javier canta muy bien, canta con mucho gusto, y las canciones francesas, además de cantarlas bien, hay que interpretarlas, hay que vivirlas y cantarlas con gusto. Yo creo que el disco es estupendo.
Si ustedes hubieran seguido el férreo guión que tienen delante de la mesa y que yo, en fin, hago con todo primor y que invierto un montón de tiempo en la redacción, se darían cuenta de que si en este momento ustedes hubieran sido fieles al guión y no hubieran entorpecido este momento radiofónico, yo ahora habría dicho ¡Aleop! Y entonces la voz de Javier Larreta, ahora y no a destiempo, hubiera aparecido por arte de magia. Así que, por tercera vez, don Javier Larreta, bienvenido. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Soy rebelde porque...
Usted hoy ha hecho de Zipi y, as usual, el señor de Cuenca ha hecho de Zape, que es su papel habitual. Pero, en fin, no importa.
Me engrandece ser pareja de don Luis Alberto, lo que sea.
¿Tú sabes lo que es Zipi y Zape?
Nuestro padre, don Pantuflo Zapatillas.
Sí, sí, exacto. Sí. Un cómic.
No, Zipi y Zape no es un cómic. Ah, ¿no? Es alboroto, un alboroto. Los niños salían del colegio... Zipi y
Zape, por eso emplean lo de Zipi y Zape. Galdós. Zipi y Zape, todo junto, una sola palabra.
Zipi y Zape,
sí, un alboroto.
Y de ahí lo coge para Zipi y Zape.
Exactamente.
Pero era una algarabía.
Había otros personajes de cómic que se llamaban Zig y Pis en francés, que se tradujeron al español como Zig y Zag. Zig, Zag. Son juegos de palabras típicos del TVO.
Bueno, don Javier, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Bienvenido. Sí, abrirse camino es una cosa difícil, como en una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Así que usted haga lo que pueda y no se deje intimidar por el ambiente.
Fenomenal. El ambiente da un poco de miedo, pero bueno.
Sí, no, yo lo entiendo. Si es que son...
Última canción no es ni más ni menos que una versión del Adagio de Albinoni.
Fíjate.
Si es que he metido dos temas clásicos como adelanto del disco que estoy grabando ahora, que saldrá dentro de 7-8 meses, ¿no? Entonces estoy fusionando ahora el jazz con el clásico a ver qué resultado da, y he puesto este ejemplo a ver cómo lo escucha la gente y si le gusta.
Sí, es Romance Anónimo y el Adagio de Albinoni.
Romance Anónimo, el de Villalobos.
La selección.
¿Cuál es el Romance Anónimo?
Bueno, Villalobos no se sabe exactamente de
pero
quién.
Sí, digo,
hay un litigio ahí.
Sí, estaba en la película aquella de Juego de Niños, ¿no? Hay un litigio. Bueno, digamos que es el que lo cogió. Todo esto se le debe al cine.
Pero esta,
Oye, y el Adagio de Albinoni estaba olvidado hasta que llega Orson Welles y lo mete en el proceso.
El Adagio de Albinoni. ¿Es lo de Juegos Prohibidos?
Sí, es Juegos Prohibidos.
¿Qué te lleva a cantar a ti, Javier?
A mí, bueno, yo siempre he cantado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al principio cantaba en francés, cuando salí del liceo francés cantábamos
ligando,
en francés,
eso, claro.
Ligábamos un poquito.
Es que el que conozca a Javier, yo creo que no necesita cantar, por otra parte, ¿no? Pero, en fin, siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda.
Y luego tuve una etapa de blues, de rock, de música anglosajona, lógicamente, y al final, pues fíjate... El cine, la pasión, y al final vuelvo al principio
Sansonier,
a la música, a la Sansonier, exactamente, a cantar en francés.
Este disco no tiene una canción mala, ¿eh?
No
tiene una canción mala, y solo que para nuestra generación es un disco totalmente letal en el mejor sentido de la palabra.
Sí, de hecho.
La Bohème, bueno, a mí la que más me gusta de todas, curiosamente,
es
la de la película... Beso robado, como se
ese
llama.
Ese
golé. Sí,
qué
restitido.
Es que eso es un...
¿Y con qué criterio?
Yo la elegí aquí como...
A mí la que me gusta más.
Mi canción favorita, bueno, una de las canciones favoritas la he elegido aquí.
De todo el disco, tiene Las Hojas Muertas, que me recuerda cuando...
Bueno, Las Hojas Muertas, es una catedral de la música.
Las Hojas Muertas de...
Prever,
Prever, gran poeta.
En el recital del Monumental de hace unos días, programa grabado para la 2, que imagino que saldrá, que estuvo muy bien. Contaste una historia de Yves Montand, ¿no?
Sí, claro, que se llamaba Ivo Livi. y que viene a, bueno, llega a Francia,
en Marsella, ¿no?,
huyendo de Mussolini y su familia, y él en Marsella se dedica a descargar muebles, a descargar muebles y enseres, hasta que lo ve Edith Piaf. Edith Piaf es la que lo transforma en Yves Montand. Deja de ser Yves Olivier para ser Yves Montand.
Yves Montand,
un magnífico cantante, el... aparte de
actores.
¿Cuántos amantes tuvo Edith Piaf? Pero acertando siempre, ¿eh?
Hombre,
fíjate a Aznavour, ¿eh?
Es verdad.
Aznavour fue otro tipo que cogió ella y es fantástico.
¿Boxeador? ¿El boxeador?
Bueno, claro, el boxeador.
Es un gran amor, ¿no?
Campeón, campeón del mundo.
Protegidos.
Murió. Que murió en la travesía.
Axel Cerdán.
Eso es.
Murió
por
culpa de ella, entre comillas, porque estaban separados, porque él se iba a disputar el título del campeonato del mundo con Jack LaMotta, y entonces ella estaba en Nueva York, estaba actuando, y él iba a ir, pues como se hacían entonces los viajes, iba en barco y entrenando en la cubierta y tal. Ella le dijo: no, no, tienes que coger un avión, tienes que coger un avión, no puedo estar ya ni una sola noche más sin ti, no sé qué. Cogió el avión y en las Azores se acabó.
¿Con qué criterios has elegido las canciones, Javier?
Bueno, este es un disco que es un poco... Tiene algunas canciones de algunos discos míos, de los primeros. Es un grandes éxitos, aunque tiene canciones nuevas. Y yo los he escogido efectivamente por... Nada más que por los que más se han escuchado. Los que han sido más éxito. Ya sabes que ahora esto todo con YouTube, con tal... Se sabe todo... ¿Dónde pegas en cada país? Que curiosamente, fíjate, mi mercado más fuerte está en México y en Estados Unidos. España es el quinto mercado.
Oye, pero
fíjate lo que es el...
Mi curiosidad me hace volver al Romance Anónimo. Cuando esto salió en Juegos Prohibidos, que lo tocaba Yepes, ¿no?
Sí.
Narciso Yepes.
Sí, sí, sí.
Narciso Yepes, ¿no? Sí. En aquel momento se le atribuía a alguien la canción.
Es que tiene Villalobos, el de Villalobos.
No.
Sí, sí.
Tiene varios.
Era un romance
varios.
Anónimo que él había actualizado.
Villalobos, que Villalobos era el brasileiro.
Pero él había dado la...
¿Qué Villalobos? ¿El brasileiro?
Sí, claro, el músico brasileño.
A esto se atribuía...
El de las bachatas.
A un español del siglo no sé qué. Esta canción ha sido atribuida a varios, como tú decías.
Sí, ha sido a varios.
Pues anónimo,
no está claro.
Solo...
Anónimo, no.
Pero
no,
queda anónimo. Pero queda, no, queda como anónimo.
No, queda como anónimo.
Lo registras en autores y es anónimo. O sea, no
creo que el lenguaje, por ejemplo, no es del siglo de
oro. Jane Fossey, que era la actriz.
Sí, Jane, claro. Y era bonita esa película.
Sí, muy bonita. Jane Fossey.
De hecho, pero el lenguaje de la letra no es tampoco muy antiguo, ¿eh?
Bueno, la letra se la habrán
puesto ahora. No, la letra, claro, se la habrá
puesto
ahora. Se la del año 48 o 50.
Claro.
Pero esta canción, en aquel momento, tiene un amigo que tocaba la guitarra y que le, más le gustaba era esta. Para él, alguien que te llamaba como Regleta o Fermeta o algo así. Bueno, es igual, un tipo... Por lo que, veo,
lo que puedo decir es que todos hemos aprendido a tocar la guitarra con esta canción. Yo no conozco a nadie que no haya
aprendido. Bueno, los que habéis aprendido.
Eso no tocado una guitarra.
Todos los que hemos aprendido
una guitarra y probablemente la guitarra.
Mudarra, puede ser mudarra, ¿no?
Pues no, habéis perdido algo bueno, ¿eh?
No, ya, pero si es que no.
También la tocaba
lo algo.
Otra genialidad española, el maestro Rodrigo, el concierto Aragüez.
Aragüez, sí. Fue con Richard Anthony,
¿no? Eso era muy bonito, ¿no? Eso era a la guitarra todo el mundo. Para ligar también, que lo hacían para ligar.
En aquel momento era la clave.
Y era muy socorrido. Yo envidiaba mucho a mis amigos que sabían tocar la guitarra porque ligaban mucho más.
Ligaban muchísimo más.
Y porque es más difícil de conseguir, pero un tío tocando el piano... Pues arrasa, absolutamente arrasa.
Pero es que el piano es menos portátil que la guitarra.
Por eso digo.
La guitarra se puede acercar mansión, más a la chica, ¿no? Que no el
una mansión a la que habitualmente íbamos.
Natural,
estaban llenos.
Donde hay piano.
Que hay piano. Llegamos allí y dejabas la chaqueta que te ponías a tocar. Muñequita linda.
Tócalo, Sam.
También nos pegaban en la época del rock progresivo, cuando tocábamos y las chicas gritaban y los novios nos pegaban.
El Madison, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, no me voy a acordar.
Yo recuerdo una actuación que era muy, muy joven, de Miguel Ríos, en mi colegio, el Colegio Maravillas, que acabó como el Rosario de la Aurora, porque los más clásicos estaban esperando a los rockers a la salida por lo de las chicas, y en la calle Guadalquivir se realizó la de Dios escrito con intervención de los Grises.
Pero sería May Ríos, entonces.
Era May Ríos. Era May Ríos, efectivamente.
May Ríos.
Así es.
Bueno, me he pegado alguna vez, yo me he pegado algunas veces por lo de la música, sí, sí. Te insultaban, era una cosa tremenda.
De todas estas que son antológicas, todas, ¿cuál es con la que más disfrutas o que te regodea más?
Cantando tú.
Hombre, a mí la que más me gusta, porque a mí es una de las canciones que más me gusta de la historia de la música, es Ne me quite pa desa cuerda.
Sí, y además haces una versión estupenda, ¿no?
Sí.
Es que además tiene una letra fantástica, ¿no?
Y luego el traslado al jazz, la fusión con el jazz, que creo que es lo que ha sido el acierto de estos discos, ¿no? Yo creo que por eso han pegado.
Sí.
Cantando en francés hay mucha gente extraordinaria, pero fusionándolo con el jazz no hay.
Tengo el disco pequeño de Jacques Brel, que es el Ne me quite pa, detrás los puentes de Ámsterdam, Le Pont d'Amsterdam.
Maravilla.
Que es otra maravilla, eso es una maravilla.
Ese disco es brutal.
Intuyo, don Eduardo, que hoy toda la selección musical es de Javier Lorita, ¿no?
Hombre, porque es que ¿dónde voy a ir ya teniendo esto? Lo que pasa es que he procurado, he seleccionado tres canciones porque los temas son un poquito más largos de los estándar de 3 minutos, aunque hay alguno de 3 minutos, ¿no? Y he buscado uno ultra clásico, obsesivo para mi madre, uno posterior, que anticipo cuál es, que es Atua, de Joe Dassin, que el hijo de Jules Dassin, que es estupendo y que tiene además una letra extraordinaria, porque es una declaración, no se sabe si de amor o de desamor, de llamada o de despedida, ¿no? Y luego, finalmente, el tercero, ya que estamos en un programa de cine, la versión que hace de Un hombre y una mujer, el tema de Francis Lee, ¿no? Entonces son los tres temas que van a sonar, pero podía haber escogido, como dice Chencho, cualquiera.
Y Enrique lo ha oído esto detenidamente.
Bueno, detenidamente no sé, el disco lo tiene, ahora que lo oiga o no lo oiga.
Él, todas estas también le tienen que gustar mucho a Enrique Herrero, estas.
Sí, no, sí, Enrique.
Y la habrán emocionado.
Es que es su época.
Hombre, no.
Sí, yo creo que ha bailado.
Una época de oro.
He dicho cosas, una época de oro.
Aquí,
ahora no logro llevármelo a los conciertos, ¿eh? No lo logro. No. Lo más que hace es dejarme meter el coche cuando toco en clamores en el garaje. Pero
ya es, Javier, hombre, eso ya es un signo de amistad con Enrique.
Llegar a Juan Carral ya le cuesta, ¿eh? A él no quiere, pero bueno.
No, me llamó y me dijo, no he podido hablar con el chico de Narváez y te lo digo a ti. Hazme un favor, el que quieras, Enrique, lleva a Javier el programa. Bueno, pero hace falta, claro, es tremendo. Javier es amigo de todos, ya lo hemos llevado, ¿no? No sabes lo que te lo agradezco. Digo que no, Enrique, el agradecimiento es nuestro. Es un disco fantástico.
Estupendo, Enrique.
Estupendo.
Bueno, nadie diría que tiene ya 18 o 20 años, ¿eh? Porque claro, es la edad
libro dispuesto a...
¿Está escribiendo o no está escribiendo?
Sí, le he hecho el prólogo de un libro.
Ah, eso está bien. O sea, que está activo, eso me congratula.
Sí, está ya en vísperas de publicación el libro, que es una demostración de lo bien que escribe y de la extraordinaria memoria que tiene y la aún más extraordinaria vida que ha llevado él y su padre, porque el libro sería Los dos herreros, ¿no? De alguna
siempre que tengo alguna duda le llamo a Enrique, oye, sí. Este tipo se llamaba así, o cómo era, o tal, o dónde estaba, cuál era el número de la calle. El otro día le llamé hace poco para decir dónde estaba exactamente el Memphis, el hotel Memphis, que es donde paraba la gente del cine, ¿no? En el bar del Memphis, y donde se jugaba el póker, por cierto. Y entonces él lo sabe, pues te dice el 68 de Gran Vía, exactamente. Y luego dice, espera un momento, cuando se inaugura, cuando se acaba, lo sabe todo, tiene una memoria.
Pero él dice que tú eres, que tú sabes más, dice.
No,
bueno. Yo siempre que hablamos, no. Somos los que más sabemos, digo.
Él sabe mucho.
Tiene verdad que.
Y de Los Ángeles no te dieron ni contar. Conoce Los Ángeles mejor que Philip
Marlowe.
Podría ir como cualquier detective de cine negro. Ataca por Figueroa y sale por Pico, él lo sabe, eso es maravilloso.
Y según va describiendo las calles, dice, porque es que en esa esquina, en una ocasión, ¿sí? Es que en ese deli entramos José Luis y yo. Y nos encontramos que estaba comprando pasta de dentrífica, es prodigioso, absolutamente prodigioso, ¿no? Ojalá que ese magnífico archivo que tiene, no acabe perdiéndose. Como una de las cosas que cuenta en alguno de sus
libros. La Filmoteca o algún sitio de esos.
De su padre.
Todo eso que tiene.
Bueno, me dice Javi García Gil, al otro lado del cristal, que nunca lo citamos. No sé,
este
citamos,
sí que es el jefe del sindicato.
Este es el que manda, de verdad. Sí. Y además es verdad.
¿Qué dice? Que han llamado de Telefónica. Javi tiene
aspecto de ser jefe del sindicato, además.
No, el único reparo que le puedo poner es que no me defiende en mi ausencia y permite golpes de Estado inconstitucionales.
Es que no tiene un pelo de tonto, ¿no?
No tiene un pelo de tonto. Pero ni uno.
Por eso no pone freno a los golpes de Estado.
Claro, debe ser eso. Sí, debe ser por eso. Bueno, me dice Javi que Telefónica dice que cae de lo suyo. Así que le saludamos por segunda vez.
Sí,
y escuchamos...
Atua. Atua el tema este que cantó Joe Dassin y que, como he dicho anteriormente, es una canción maravillosa que no se sabe bien porque está dirigida a ti y va...
O a Melina.
Amor, desamor...
No es a Melina Mercury, que era su mujer, no se sabe a quién va.
No sé, ¿no? Pero podría es ser. Una canción maravillosa.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero.
À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à te m'entendre un peu artificiel, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets. À tes anciens pense charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi. À la folie dont tu as la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Autant que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je te cachais, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Que nous allons nous faire à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens Français sarments.
Bueno, fantástica la canción. Ya te quedas, Javier. O sea, quiere decir que la tertulia sigue y tú eres un contertulio más y haces lo que te dé la gana. Para salir.
Pregúntale que qué pasa con la película, que te lo cuente.
¿Con qué película? Yo soy muy obediente. Si el fiscal me dice que te pregunte, te pregunto, ¿qué pasa con la película?
Bueno, estamos ahí en la batalla, ¿no? Ya llevamos casi dos años luchando con ella, ¿no?
¿Qué es el cine español? ¿Se
puede decir el tema de la película?
Sí, es una película que es una historia sobre un atentado terrorista que va a ocurrir en un hotel de Madrid. Y bueno, pues la película se presentó, tiene televisión, tiene Telemadrid, tiene distribución, tiene la agrupación de intereses económicos formada, pero el ministerio nos la ha echado para atrás.
¿Con alguna explicación?
La subvención, claro.
Es que, sí, bueno, el problema es que yo creí que... Yo que vengo del cine antiguo, claro, creí que es que el ministerio lo que ayudaba eran las películas que tenían posibilidad de hacerse.
Claro.
Pero ahora esta nueva ley de puntos rarísima que han hecho aquí, que no sé quién la ha hecho, la verdad es que hace que esto
reinado,
sea muy difícil.
¿Del reinado Sánchez o del reinado anterior?
Yo creo que del anterior, ¿no, José Luis?
Sí, con alguna modificación no sé posterior. Dónde,
Sánchez, ¿quién estaba en el anterior?
El anterior estaba Rajoy, ¿no?
Pero eso es hace mucho, ¿no?
Hace dos mayos, por decirlo de alguna forma. Estás hablando del 18.
Un año y siete meses.
Sí, mayo del 18.
La reforma debe ser como de hace dos años, ¿no?
Yo creo que la reforma es de la última etapa de Rajoy corregida en el gobierno en funciones de Sánchez. Tengo yo esa idea, ¿no?
Ahora se valora una serie de cosas y te dan puntos. Y tienes que llegar, por ejemplo, pues a 90 puntos. Y entonces si llegas a 90, pues te dan una segunda. Si te quedas en 88, pues no tiene nada que ver. Y todo es muy...
Pero te dan puntos, a ver,
si yo... Sí, por ejemplo, si tienes televisión, te dan 10 puntos, porque tienes una televisión detrás. O lo
te
que
vas a proyectar luego.
Sí, si tienes un... Lo que no puntúa, por ejemplo, es lo que debería puntuar, que es el guión. Es un buen guión.
Claro.
Porque estaríamos en la misma.
Eso...
¿Quién decide que es un buen guión? ¿Quién... Hay un comité de...
¿Qué otra cosa puntúa, aparte de...?
Bueno, puntúa la carrera del cineasta, ¿no? El currículum
género,
que pueda tener.
¿De quién? ¿Del
cineasta?
El género del equipo técnico.
Por ejemplo, si llevas un director de fotografía mujer... puntúa, y el del hombre no, si es un hombre, para aprovechar un poco más lo de la mujer. Te dan tres puntos, por ejemplo. Si el director es un hombre o es una mujer, la mujer, si es, yo qué sé, Coixels, y ella ha hecho el guión, tiene más puntos.
Pero si eliges de vestuario a mi mujer, cuatro nominaciones y larga carrera...
No, entonces no, porque se supone que las mujeres son de vestuario y de maquillaje. Si las pones en fotografía, otra cosa...
Fotografía, autora del diálogo... directora, productora...
Sí, todo más la...
Todo eso prima sobre los hombres,
sí.
Los cuatro.
O sea, que le pueden, para favorecer. Le discriminación pueden, positiva, que
le pueden
decimos
dar,
los juristas.
A la promoción por la menstruación.
Eso no lo dice la ley.
Es una manera coloquial de explicarlo.
Estoy resumiendo así.
Pero es que, fíjate, ha habido mucha polémica en la desgraciada... esta de Logoya, porque un director creo que se llama Eduardo Casanova salió y dijo en la pasarela, la alfombra roja esa y tal y cual, necesitamos dinero para el cine español, con independencia de que escultura se subvencione y todas esas cosas, donde no entro y me parece bien, es una decisión de dónde llevas el dinero para subvencionar lo que llamamos cultura. Es que no es oportuno decirle al público en una gala como de los Goya, denos ustedes dinero, ¿no? Porque ha salido a Pérez Reverte, sale mucha gente, oiga, ¿y qué hay de lo mío, no?
Claro.
¿Y qué hay de lo mío? Con independencia, creo que es está equivocado el planteamiento, teniendo razón con respecto
Exacto.
al fondo, ¿no?
Pero yo, oye, y que primen a que una mujer tenga un papel importante en la película, ahora, si cada escalón que hay una mujer está primado, es un sistema totalmente absurdo.
No, está primado sobre el director.
Claro,
si es director,
pero también sobre el cameraman. también sobre...
Si la mujer es cameraman, si es el hombre
es cameraman, también está primado.
Pero hay una serie de cosas que, como siempre ha desempeñado ese trabajo la mujer, como maquillaje, peluquería, o vestuario, eso no te puntúa, porque sabe que son normalmente mujeres. Entonces, para incorporar las mujeres a la producción, tiene que ser, por ejemplo, si es director de fotografía, que suelen ser hombres, si es mujer, te puntúa más.
Lo de vestuario es relativo, porque... El maestro de mi mujer, Gumersindo Andrés, que Dios lo tenga en su gloria, que ha fallecido este año, era un hombre. Pero hay dirigía vestuario, como hay otros,
pero
¿no?
Pero hay vestuario, en el cine inglés hay muchos hombres que han hecho
vestuario. Irene Sharaf, que era hombre, la famosa.
¿No? Piensa en Fair Lady, que no...
Vamos a ver, si el problema este es muy difícil de solucionar, porque esto ya hay Berlanga y todo eso. Aquí se trata de que si tú haces una película... con tu propio dinero, que no lo hace nadie, pero si lo haces con tu propio dinero, tendrías que tener un beneficio cuando se pusiera en el cine. Y no que al estrenarse en el cine, un dineral se lo queda a la sala, o sea, el exhibidor, y el otro el distribuidor. Y entonces el productor no gana absolutamente.
Ese es el asunto.
Muy poco. Tenía que ser al revés. Y si no estuvieran de acuerdo los de los cines, decir, pues no estrenen ustedes, estrenen el cine. Pero aquí el que ponga una película se lleva la mitad. Y se lleva parte de lo que vende a la Coca-Cola, las palomitas, las patatas fritas. Porque si no hay película, nadie viene a tomar esta cosa. Pero eso no se puede hacer porque chocas con el mercado americano, ya no el español. Entonces dicen, no te dejan que muevas ficha en ese aspecto. Entonces hay una subvención que dan en Francia y en otros países como ayuda cultural, que yo entiendo que está muy bien.
Directamente en Estados Unidos.
Que protejas el Museo del Prado, que protejas cosas culturales, como puede ser una seña de identificación, el cine. Pero claro, es tan complicado cómo se hace y a quién se le da, que yo, por ejemplo, si ahora estuviera vivo... ¿Por qué? ¿Oberlanga? Diga, no, usted lo tiene ya. No,
José María de Lorrieta.
Claro, no me tiene usted que dar explicación. ¿Cuánto hay que repartir? ¿Tanto dinero entre cuántas películas? Usted, por supuesto que lo tiene. No, porque usted ha hecho estas películas y le ha ido muy bien al cine español y ha hecho usted El Verdugo. Pero es muy complicado cuando pones a pelear cada año como 120 películas, de las cuales solo les puedes dar a lo mejor a 40. Y es muy difícil.
Es mucho tirar.
Claro, y es muy difícil... sumar esa serie de puntos, porque te exigen mucho llegar a esa puntuación grande. Entonces, es muy complicado. Y cuidado que ha habido directores generales...
La puntuación, teóricamente, tienes que tener 90 puntos.
Bueno, lo que pidan ese año. El corte es a 95.
No, es para
verlo. O a 90. O
como la selectividad.
Sí, es así, claro.
La nota de corte es 72.
Claro. Pero es que quiero saber lo que pesaría en el tema del género una película en la que hubiese 4 o 5 mujeres en puestos... a lo que se hacen creadoras. ¿Cómo
no
puede descompensar la balanza, que en mi opinión sea totalmente injusto? Porque yo entiendo que al final, a la hora de sumar, te dicen, bueno, y además, como en la película hay mujeres en puestos clave, le vamos a dar 4 puntos más sobre 90. Ahora, si han ido dando en escalones sucesivos y marginando en consecuencia al hombre,
el peso total, pues no te lo
sé. Parece una barbaridad.
Lo que pasa es que Javier ha dicho una cosa importante, sí, desde mi punto de vista. Y es que una película cuya viabilidad está prácticamente en la recta final, porque fuera de micrófono nos ha dicho que ahí tenéis una financiación del 75%. Sí,
pues, ahora va a salir, etcétera, ahora van a darlo. En 10 días sale otra vez eso. Tú estás presentado.
Ahora, ¿se puede volver a presentar el año que viene? Puedes volverte, Javier.
Tú te has presentado ahora.
Sí.
Sale ahora, en 15 o 20 días van a decidir las 40 o 45 o 38, ahora salen. Si estás ahí, pues ojalá salgas, claro.
Y no aduce motivos para lo que puedas corregir para...
No lo ha hecho muy bien, José Luis, ¿no? Llegas a la puntuación, porque hay una serie de puntos que no son... O sea, hay unos que sí, que están muy claros, sí, distribución, claro, televisión, pero hay unos otros puntos que los deciden ellos. Entonces, es
aparte,
muy difícil.
Aparte del género, ¿qué otra cosa puede tener bonificación?
No bonificate, o sea...
Ah, por ejemplo, yo no he visto la película...
Distribución, la tienes.
La película de Javier yo no la he visto, pero él dice, yo tengo distribución. Pues la distribución son, por ejemplo, distribución nacional e internacional. Pues son 15 puntos.
¿De qué punto ya?
Tengo televisión. Ah, tienes Telemadrid, tengo televisión española. Pues por tener televisión pues te dan 12 o 15 puntos. Ya va sumando.
Eso le da igual a un hombre que a una mujer, por lo que veo.
Claro, pero luego... si llega y dice, el director, pues no, porque no te damos nada. Pero si el director es mujer, pues tienes 3 puntos, por ejemplo. El guión es de una mujer... pues son
otros puntos.
Tres puntos.
Claro, si la dirección de fotografía de la mujer hace una mujer, son tres punto. O cuatro, entonces va sumando muchos más puntos que de la otra manera no. Con eso, ¿qué se quiere hacer? Proteger a la mujer en el mundo del claro. cine para y promocionarla para que pueda tener un acceso más fácil a dirigir o a dirigir pero, la fotografía, etcétera.
Dentro de un orden, es como la famosa bueno, pero, sí, ley de cuotas, 50-50 una sandez. Que otra cosa que...
La idea como principio dice, oiga, mire usted, vamos a favorecer a la mujer, no parece mal.
Claro,
lo que pasa es que
es
eso
estupendo.
No puede desequilibrar desde claro. mi punto de vista lo que significa permitir acceder proyectos viables y que al final conecte. Bueno, el problema es cuando
está,
tú
estás penalizando el talento.
Con otros sistemas, Chencho, se financiaban muy sobradamente películas que no se estrenaban. Que no se estrenaban. Claro, oiga, aquí hay un problema de financiación con fondos públicos.
Por no hablar, si eres catalán, la ayuda que te dan en Cataluña o el País Vasco para hacer películas.
Eso, además.
¿Sabes? Porque en el País Vasco, a los que hacen una película, eso sí, tienes que ser más o menos vasco, casi todos. Y crear una AIE o una IE, que es una empresa que también desgrava al que lo pone. Y en el País Vasco, por ejemplo, es mucho más barato rodar, yo qué sé, en San Sebastián o en Bilbao que rodar aquí. Tienes una serie de facilidades. Bueno, todo eso, yo como eso nunca me ha interesado, ni lo he sabido, la política cinematográfica, que a mí lo que me ha gustado es John Ford, no lo sé, pero sé que es muy enrevesado y que desde que yo tengo uso de, iba a decir de balón, de razón, desde que estaba Marciano de la Fuente, Rogelio Díaz Alonso, luego amigos míos, Lamed, Méndez Leite, Miguel María, Santos Pilar Miró, todo el mundo quiere y es muy difícil arreglarlo y hacer una cosa como que convenza a todo el mundo.
Sí, una cierta objetividad, vamos, claro. Es decir, que no haya demasiados daños colaterales.
Es como cuando se crean los premios nacionales de cinematografía. Siempre que hay unos premios hay un jurado. ¿Quién nombra ese jurado? Porque el que nombra ese jurado tiene la facilidad de decir, yo sé que a este le gusta esta.
El ministro o ministra de Cultura.
Pues está claro que si nosotros queremos darle un premio a Luis Herrero, por ejemplo, por toda su trayectoria en el mundo de la comunicación, y tú nombras el jurado y dices, está Eduardo. Estoy yo, está Chencho y dos que no quieren a Luis, por ejemplo. Pero, 3-2 ganamos siempre.
Piensan en la tesis.
Si está Luis Alberto, pues no tiene ninguna posibilidad.
Pero piensa en la tesis de Sánchez, el tribunal que tuvo Sánchez. El tribunal que tuvo Sánchez es lo que tú acabas de describir.
Dejadme, está en casi todas las tesis así.
Dejadme
no,
que
no,
saque...
No de una forma tan marcada. No, no. Ocurre con su edad,
señor diplomático,
pero no de una forma tan marcada.
Se está usted sublevando. Esto de la sublevación se contagia siempre.
El diplomático tiene que tener un cierto grado
no, hasta ahora, hasta,
y de sublevación.
Hasta ahora era de una docilidad ejemplar. No sé por qué.
Lea su libro, donde hay muchos ejemplos.
No, lo tipo. Tengo leído y presentado, por cierto, que me han dicho que estuvo muy bien la presentación del otro día en el Corte Inglés.
Sí,
bueno, vamos
está
a ver.
En tercera edición.
Ha salido a relucir. Yo es que tengo que decirlo, García. Sé que no te es cómodo, pero es que hay muchos oyentes y yo no tengo más remedio que darles voz. Ha salido lo de la ceremonia de los Goya. Y entonces hay muchos oyentes que quieren enviarte un abrazo de solidaridad, de cariño y de afecto por las insinuaciones malévolas que se hicieron contra ti y contra el crack cero.
Chiste desgraciado.
Entonces, insisto, no es algo que sé que a ti te guste, pero es que no puedo dejar de decirlo, porque es que hay muchos emails.
No estás obligado a decirlo, fue una broma.
Pues por eso.
De mal gusto. Me gustó que no venía a cuento con una persona como José Luis García, que tiene una trayectoria de calidad y de honestidad.
Que subraya que la película no ha pasado precisamente desapercibida, sino que es una película con pozo
si
en
un chiste
en la gente.
A cambio de eso, ¿no? No, yo siempre digo lo mismo, oye, una academia vota a quien quiere y esas cosas claro. y tal, o sea, etcétera. Hombre, si me llama la atención que de repente pues no haya cosas pues para los tres directores de la Trinchera Infinita, que a mí personalmente me parece muy superior a las otras dos películas más premiadas, Dolor y Gloria, la de Almodóvar y la de Amenábar, ¿no? O el guión de Motivos para viajar en tren de Javier Gullón, que es un chico que ha adaptado a Saramago en Enemy en Estados Unidos y que trabaja ahí, ¿no? O que no haya ninguna mención a una película interesantísima, un thriller de Paco Cabezas en la 5.000 viviendas esas de Sevilla, que se llama Adiós, donde está una de las mejores actrices españolas que está ya de tarde para la ira, que es Ruth Díaz, que no aparece para nada en absoluto, por cierto, de las más elegantes en la gala de los Oscars. Entonces estas cosas, dice, esos bloques, ese ir arrastrado con respecto a las cosas, yo creo que la academia tendría que ser un poquito más plural a la hora de favorecer determinadas cosas. Que coste, que dice, han apostado por Pedro Almodóvar, que va como refuerzo de cara a los Oscars, pues ahí estamos, ¿no? Dicho sea de paso, a mí la ceremonia cada vez se me hace más pesada, menos ágil, menos atractiva, ¿no? Dicho sea
es que
paso,
no las he visto nunca.
Yo no, porque yo estaba viendo el fútbol. Pero yo no he visto las galas desde hace mucho. La última que vi fue con David Gistau. Y además fue la de Andía. Y le fui diciendo a todos los que iban a salir, que salían tantos de los tres.
Yo he estado contigo en noches de Oscar y en noches de
estos. Entonces, lo que te quiero decir, que esta broma, o lo que como la llamáis, como no ha sido una cosa que haya surgido este año, sino que viene de muchos años y de muchas galas.
Lugar
a mí,
común.
A mí no me preocupa en absoluto, porque de la misma manera sé que hay mucha gente que comparte el que yo, pues yo no soy de la academia, jamás he hablado de la academia, y que gane el que gane. A mí me da bien. Yo, si hay alguien en este país de 47 millones que no es sospechoso de que gane Almodóvar y que le parezca más o menos bien lo de Pedro, soy yo, porque os recuerdo que, por ejemplo, yo personalmente le di el premio Príncipe de Asturias, porque entre otras cosas ahí estaba Amelia Valcárcel, la filósofa, Benigno Pendas, estaba José Velasco, el productor, José Lladó, que era el presidente, y dijeron que nunca habían visto a nadie defender a un compañero de profesión, porque cuando hay un músico, los otros músicos del jurado no quieren. Y yo me partí el alma por Pedro Almodóvar para que saliera Príncipe de Asturias. Pero el primer número de la revista Nickelodeon que yo tenía estaba dedicado a Pedro Almodóvar. El primer premio que se da en Nickelodeon con Metálico es a Pedro Almodóvar y a Julián Marías, a la trayectoria de toda una vida y hecho del año. Es decir, yo no tengo nada que contarme de Almodóvar, y siempre no es que yo diga que le he votado, que se puede creer o no creer que le he votado, no, es que él lo sabe perfectamente, que el jefe de producción de Nickelodeon, Valentín Panero, iba a su domicilio con la votación de la academia y le decía, toma, de parte de García, o sea, que no soy el más dudoso. Entonces, que gane Almodóvar, que no gane Amenábar, por cierto, también premio Nickelodeon a Amenábar, que es curioso, a mí me da igual, yo creo que este año... Yo no he visto todas, pero por ejemplo, como tú dices, la de Los Vascos es una película estupenda, hecha por tres directores, que rompe el misterio, como yo les dije, de cómo se hace una película entre dos. Es difícil, ¿no? Pero ¿y entre tres? Eso me dicen que es más fácil.
Pues ya, más fácil, ya lo demostraron en Andía, ¿no? Pues, sí, o sea, que venga algún día aquí que lo expliquen los tres. Además son cowboys.
¿Cómo se dice? Escuchantes, radioescuchas.
Oyentes, digamos.
Oyentes de aquí, de este programa. Y de Luis Alberto, la poesía les encanta. Y lo de Eduardo. O sea que les vamos a invitar a que vengan.
Me imagino que los oyentes, los que te han escrito, han encontrado claramente chocante, como hemos encontrado los demás, que él no aparezca
en... No, chocante no, están indignados, es decir...
No me refiero al chiste, me refiero al hecho de que ni él como director, ni la película como película, ni el actor como actor, etcétera, etcétera, han aparecido en la lista de nominados.
Bueno, pero eso es...
Pero es que hay todos los años, es que hay... Hay ausencias clamorosas de estas cosas que dices.
Pero ¿por qué?
Luego gana quien gana, ¿no? Dice, pero...
Pero, por ejemplo, el premio Días de Cine, el programa de cinéfilos de la 2 de televisión, la ha elegido la mejor película de 2019. Bueno, pues estupendo. O los premios,
Yago, ¿no?
En los premios Feroz le han dado el premio al cartel de la película de Miguel Navia.
Y en los premios Yago también,
también,
¿no?
En los premios Yago, la que es al revés de los Goya. Y en el CEC, el Círculo de Escritores, fotografía la han elegido.
Yo soy de la Academia y yo he votado, pero encuentro chocante que tu nombre o el de tu película no apareciese en ninguna de las categorías.
Bueno, chocante no, porque...
Yo estoy
de acuerdo con él totalmente.
Yo creo
en la plena honestidad de los votantes.
Eso es igual.
Creo en la plena honestidad del votante, pero lo encuentro chocante. Porque si me dice, el actor se quedó el segundo, estaba nominado, bueno, bien, claro, pues han escogido otro. Ahora, que no apareciera la película ni el nombre del...
No, pero sí, bueno, pero es igual, yo no me puedo
no es
quejar,
que
esto es
dude
una...
De la legitimidad. Además,
yo tengo
la
Goya, a mí me dieron el premio Goya al mejor director por asignatura aprobada, tengo el premio Goya, o sea que lo tengo, que no es que digas que no lo tienes, pero que esto es así. Es verdad que cada vez que desde que sucedió aquello, que hace ya muchos años, cada vez que ha habido un presidente de la Academia nuevo, llámese Álex de la Iglesia, Ángeles González Cid, etcétera, me han llamado, me he reunido con ellos y me han dicho que por qué no pertenezco a la Academia, y les digo, hombre, no, porque te lo tengo que contar a todo el mundo una vez más, todo lo que sucedió cuando lo del abuelo, en que mandamos una carta a Horacio Valcárcel, que para dejarse ello y que no nos la publicaron. Pues curioso, porque yo ahora me han hecho, con motivo de la aparición del Crack Cero, me han hecho una entrevista para la revista Academia y tampoco la han publicado.
¿No?
No, porque además me preguntaban una de las preguntas, ¿volvería usted a la Academia? Y dije, no. Y, no, pues tampoco es malo. Es decir, no, ya
pasó. Pero que era por esa respuesta.
¿Cuándo? ¿Y no cuándo fue? Porque
no
yo,
la publicado.
Yo recibo la revista y la leo. ¿Cuándo fue?
Pues hombre, debe ser la penúltima o la última. Pero,
¿cuándo no fue? Porque no se insertó.
Ya, ¿cuándo fue que lo entrevistaron?
Pero, por ejemplo,
en octubre, o en septiembre, octubre.
Pero, por ejemplo, John Ford fue extraordinariamente crítico con respecto a la Academia, sobre todo en los primeros tiempos, porque decía que era un invento de los productores y era muy rebelde a los productores. Nunca fue a recoger los premios, pero no por eso le dejaron de
premiar.
De nominar y de premiar. No había ningún tipo de especial venganza. Al mejor, en muchos años, y su película de las mejores, pues sí. Ahí estaba.
Al principio había muchos críticos, ¿no? Ford lo fue, pero Bette Davis también lo fue, muy crítica.
Fue un invento de los productores para promocionar su cine y en contra del sindicato de los guionistas, que empezaba a tener una fuerza
cuando
importante.
Me deje,
con gente muy de izquierda.
Le dejo ya. Cuando me deje el director de este programa, que vuelva a traer música. Voy a traer cuatro canciones. Una de ellas ya te digo cuál va a ser.
El próximo día.
Ya te digo cuál va a ser una de ellas, que es una maravilla. Los ojos de Bette Davis.
Bette
Davis.
Bette Davis.
Esa es una de ellas.
Leonard Cohen.
Muchos.
Me parece muy bien porque siempre que el
me deja.
Mira, le estoy bendiciendo ni dos. Para el próximo día.
El próximo día traigo cuatro.
Pero porque el dueño de la jurisdicción, que es el señor fiscal,
ha dicho ni dos. Lo he bendecido.
Bueno, le va a bendecir también a don Luis Alberto.
Yo me voy a ir por el barroco alemán.
Ojo.
Yo soy antilutero. Yo vendo las indulgencias.
Me hace gracia porque Luis Alberto, que es un hombre de un ingenio probadísimo, cada vez se inventa un seudónimo nuevo. Y entonces me hace mucha
gracia.
Luis Alberto. Sí, para mandar.
Que tiene, no, estás equivocado. Tiene
estoy
muchos
ya
fans.
De regreso, no tiene tengo ningún fans. Tipo de posibilidad.
Para llamar la atención del señor director de este programa, además, Luis Alberto, hombre de talento, ha hecho el siguiente encabezamiento del email: envío jamón y marqués de Riscal. Y entonces dice: buenas tardes. Ruego me disculpe el sugerente título, pero es la única forma de captar la atención de este espacio, cosa que efectivamente ha ocurrido.
Verdad.
Realmente, con ese título captó la atención. Y entonces, aparte de ser uno de los muchos oyentes que se socializan con García, envió copia de mi carta a la Academia de Cine sobre la desafortunada chiste y tal, dice: aprovecho para felicitarles a todos por el programa y robarle a Luis Herrero un programa diferente, un monográfico sobre madrigales de Schütz. Con Luis Alberto de Cuenca explicando cómo pronuncia tal,
alguno,
o sea,
alguno bueno, lo va a cantar Javier de Lorrieta.
Y ustedes, no, y ustedes claro, dirán,
incluyelo en tu repertorio.
No, ya te digo que este programa no se va a emitir.
Hombre,
pierde toda esperanza. ¿Por qué dirán ustedes he querido llorar este email? Porque entonces Luis Alberto, en un descuido argumental, termina diciendo: si esta petición se lleva a término, enviaré el jamón y el marqués de Riscal. Por lo tanto, la petición se ha llevado a término. Quoderat demostrandum, porque la acabo de leer como tal petición.
Esa petición es atendida.
La petición es celebrar el monográfico.
La petición se ha llevado a término.
Yo una vez llevada a término
ha sido denegada. ¿Qué son cosas distintas?
No, el jamón no solo existe
no
si se hace la, el
no
programa.
No.
Que sea usted hijo y hermano de
ilustres. No, sabe usted.
Póngase usted en manos del señor fiscal de general del
Estado. Parece esto como lo de que si ahora el diputado eso no es presidente, ya es truco.
Es un sofista.
La petición ha sido llevada a término.
Como llegue el jamón y el marqués de Riscal demuestra un espíritu caritativo y benevolente, es verdad que los demás no vamos a ver el jamón.
La petición no ha sido concedida.
Por eso, pero ha sido llevada la petición.
No era solo que fuese cursada, sino culminada con el otorgada, concedida.
Eso acaba mandando jamón de York. No el jamón
de York.
Y una botella de.
Bueno, dejadme que diga. Me toca. Si queremos seguir con las tradiciones que inauguramos por iniciativa del señor García, me toca a mí hoy proponer una canción. Entonces, digo, una canción, no una película.
Una película de tu vida.
Y entonces, pensando, dije, bueno, ¿y por qué no sencillamente decir cuál es la que a mí más veces me ha impactado? Porque vosotros habéis dicho con toda la razón del mundo que no es lo mismo ver una película en un momento de tu vida o en otro, en un momento determinado, en que dices una y otra. Pero en mi caso hay una película que, a mi pesar, cada vez que la veo, me sigue golpeando de la misma manera.
¿A tu pesar?
Transversal a todas tus etapas.
A mi pesar, que es Million Dollar Baby.
Ah, bueno.
Y además escribí porque también el negrero de García me pidió que escribiera y explico efectivamente que es. ¿Por qué digo a mi pesar? Porque es una película que en el fondo a mí me cuesta mucho identificarme con el mensaje. Es una película que si lo miráis bien es una película de perdedores. Esa es mi tesis. Es de perdedores porque ninguno de los protagonistas han ganado nunca el premio con el que soñaban. Por ejemplo, Clint Eastwood nunca ha entrenado un campeón. O, por ejemplo, Morgan Freeman nunca alcanzó el título que quería. En el combate pues lo dejaron prácticamente inválido, ¿no? Hilary Swank, que es la protagonista de la película, no gana el título por el que persigue, ¿no? Y de esa misma manera, también el propio Clint Eastwood se queda sin ganar el título de haber entrenado a una campeona, que podría haberlo sido. Y a mí esta idea de que siempre estés tan cerca del premio gordo y que te tengas que conformar con la pedrea es una idea que en el fondo me revela, ¿no? Pero es una película que al mismo tiempo me puede, porque es una película que explica mejor que ninguna otra que yo haya visto jamás ese espíritu de protección que se establece cuando hay un vínculo de afecto, ¿no? La idea de que Clint Eastwood no supiera proteger en el combate en el que dejan medio inválido a Morgan Freeman, que no tirara la toalla, que no supiera protegerle, es un remordimiento que le recorre durante toda su vida. Y además se solapa con una de estas escenas, de estas historias que están intuidas pero no explicadas, que es la relación que mantiene con su hija. Su hija que no aparece en ningún momento en la película, pero que cuya digamos, relación aparece, ¿no? Cuando todas las noches se arrodilla y reza por ella, hay algo que ha pasado y que te hace pensar que él no supo protegerla de alguna manera, y es ese remordimiento el que hace que él, cuando empiece a entrenar a Hilary Swank, le diga una y otra vez, hasta mil veces, no te olvides de la única regla importante, protégete siempre. Y como al final ella, en un descuido, cuando está combatiendo con la Osa Azul, con esta mujer que había sido una prostituta alemana que no sabe cumplir las reglas, etcétera, en un golpe bajo, golpeando la traición, hace que se desemboque en la última, en ese digamos, drama final de la película, que a mí es lo que menos me interesa. Es decir, es muy emotivo y está muy bien, pero entonces, digo, siempre salgo cabreo de la película, porque digo, ¿cómo es posible que yo me sienta tan vinculado a una película que transmite estas ideas con las que yo, en el fondo, no estoy tan identificado? Y cada vez que la veo me vuelve a noquear. Es una, y eso no me ha sucedido jamás. Nunca, o sea, me noquea, dicho, me deja absolutamente cao. Y claro, cuando ya he terminado por admitir que su poder noqueador es tan fulminante que no tengo más remedio que rendirme, y me rindo y me postro de hinojos y digo, esta es la película con la que yo creo que, y aparte que tiene, bueno, la fotografía es fantástica. No le dieron el Oscar a la fotografía, nunca entenderé por qué. Es la película de las penumbras, de los claroscuras.
Él está maravilloso.
Bueno, todos están maravillosos.
Sí. Yo no sé por qué le han visto siempre como el director, pero como actor está fantástico, ¿verdad? Bueno, en los puentes de Madison no se puede estar mejor que como está él. Está,
y en
Mula. Y en Mula y en Million Dollar Baby. Está fantástico. Es muy bueno. Y es una obra maestra.
Es una obra maestra. Fíjate, es una película que a mí siempre me ha recordado, al hilo de la magnífica exposición que has hecho, querido Luis, aparte de personal, tan emotiva, tan bien expresada, siempre me ha recordado las novelas, La vida también, de Scott Fitzgerald, ¿no? El tipo que está siempre al borde de la felicidad y nunca logra ser feliz en ningún momento, ¿no? Esto...
A mí me ha recordado una anécdota histórica del rey Clodoveo, caudillo de los francos, cuando se convierte al cristianismo. Entonces le explican lo que pasó en el Gólgota, la muerte de Jesús, etcétera. Entonces él dice, frustradísimo, eso no hubiera ocurrido nunca si yo hubiera estado allí en Jerusalén con mis francos.
O si el señor, bueno, pero sí, si el señor fiscal hubiera sido en ese momento el que hubiera tenido que sentenciarle.
Como en Montilla.
Porque he aquí a un traidor entre nosotros que condenó al Hijo de Dios, a Jesucristo, a morir en la cruz. Cosa que su madre nunca le ha perdonado, García. ¿A que no?
No.
No sí, usted haga lo que quiera, pero es que es un hecho biográfico.
A mí, ¿sabes lo que más me fastidia de esa afirmación, como de algunas otras tuyas? Por favor, léete la sentencia.
Claro. ¿Es condenatoria o no, o sea, es condenatoria?
Primero, a ver si tienes ocasión de ver entera 2001. Segundo, léete la sentencia romana.
No es más, claro, cierto, o sea, que esa sentencia así, romana es condenatoria, señor fiscal.
No es más cierto que la historia condenó a Jesucristo.
Bueno, pero es que no se trata de eso.
Kleinerwood arrastra como un complejo de culpa, cuyo origen es difícil de saber, pero no es en Million Dollar Baby, es en muchas películas donde él está como dolido y tiene que hablar con un sacerdote. También lo habla en Torino y lo hablan, y en Mula es su mujer. Y hay algo como de su pasado en donde él se siente
con la familia, ¿verdad?
Se siente culpable, ¿no? Y
la
hija o la...
Psicológicamente
sí. Hay algo, continuamente recurre a ese tema o ese trauma. O
sobre todo en las películas como director, las primeras, Harry el Sucio, Harry el Fuerte, ¿no?
No, pero esas eran...
Bueno, yo he cumplido con mi turno y entonces la semana que viene, García, empezamos el segundo ciclo.
Sí.
¿Qué era cuál? Novelas, ¿no?
Novelas.
Pues ya sabes, lo inauguras tú.
Inauguro yo novelas y luego teatro...
Luego va Eduardo y luego voy yo.
Eso es.
Yes. Qué bestialidad lo que sabéis. Yo me quedo sorprendido.
No, pues si tú hablas también. Anda, que tú puedes hablar de todo lo que
igual,
quieras,
de todos nosotros.
Es el guión que lo preparamos muy
eso
minuciosamente.
Es, sí, y que luego, sobre
hay
todo,
mucho,
como
hay
ves,
mucho trabajo,
y luego se respeta escrupulosamente. O sea, yo tres días escribiendo el guión de hierro.
Está es retorciendo el guión.
Sí, bueno, pero
se ha oído,
siempre,
no, es efecto, no es efecto sonoro, ¿eh? No, o sea,
que... Bueno, tenemos que escuchar la tercera canción porque si no, el señor poeta, el bardo sí, aquí no, presente, tiempo, sí. Tendrá que recitar con prisa y eso nunca es bueno. Así que, don
bueno,
Eduardo.
Pues una película que cuando la vio en Cannes fascinó al maestro Alfonso Sánchez, un hombre y una mujer. De Claude Lelouch y con la música de
Francis Lee,
que es uno de los mejores compositores franceses de bandas sonoras, donde ha habido excelentes compositores y además lo interpreta muy bien Javier, está muy bien orquestado el Dabadabadá, que es una de las referencias continuas, pero también, por cierto, tengo que decir que hay en Sésibon y La Vie en Rose cantas con una cantante maravillosa. Lo pondremos otro día. Claro, ¿día el nombre de esta cantante?
Zulma Ali. Es una cantante hispano-saharaui que yo conocí cuando estaba actuando en el casino. Era la cantante de la banda. Yo vi que tenía un talento tremendo. Entonces,
es extraordinaria, ¿eh?
Siempre canto con ella en los discos, siempre alguna canción.
¿Fue la que cantó en el Monumental?
Sí.
Pues extraordinaria. La pondremos aquí un día. Es una cantante de una voz... con un poderío, pero además una expresividad, y se empasta muy bien con Javier.
Pero la mía rota, destruida, y la de ella brillante.
Pero eso es lo bonito, Javier.
Claro, el conjunto.
Escuchemos.
Comme nos voix, va-da-va-da, va-da-va-da, chantez tout, va-da-va-da, va-da-va-da, nos cœurs voix, va-da-va-da, va-da-va-da, comme une chance, comme un espoir. Comme nos voix, va-da-va-da, va-da-va-da, nos cœurs va-da-va-da, encore une fois, va-da-va-da, da-va-da-va-da, tout recommence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame du hasard. Comme nos voix, va-da-va-da, da-va-da-va-da, nos cœurs, voix, va-da-va-da, da-va-da-va-da, encore une fois, va-da-va-da, da-va-da-va-da, comme une chance, comme un espoir.
comme nos voix, encore une fois, comme une chance, comme un espoir, comme nos voix, nos cœurs en joie, on fait le soir, d'une romance qui passait là. Chance qui passait là. Chance pour toi et moi,
Bueno, la verdad es que ¿vas a seguir grabando o no?
Sí, estoy con este disco, estoy grabando, sí, estoy. Lo que pasa es que voy despacito porque he cogido temas.
Habla al micro, Javier, si no, no se te oye.
He cogido temas clásicos y la verdad es que son difíciles de adaptar al jazz. Hay algunos que ya se han adaptado, pero hay otros que me está costando más. Por ejemplo, ahora estoy con el Tristeza y es difícil. Pero bueno, yo creo que se va consiguiendo un resultado muy, muy especial, muy original.
Pues esperaremos con avidez el siguiente. Don Luis Alberto de Cuenca, señor Bardo. Conchita Calmani nos espera con...
Conchita, queridísima.
Estoy urdiendo una cena, por cierto, que lo sepáis. No quiero que luego...
¿Pero vamos a sacar a Conchita de casa? ¿O
no, Conchita se niega a ser sacada de casa. O sea, que hay que aceptarlo como un hecho irreversible.
Quedamos en su casa.
Ha dicho Conchita que...
Se ha hablado aquí de la mujer, se ha hablado del tema de las cuotas.
No sale. No, Chencho, o sea, no sale.
Si saliera, podría venir a la
o para ella casa, ir a una casa o a ir a un restaurante es igualmente vedado.
Estoy urdiendo.
Habrá Amazonas.
Habrá números clausus, ya os diré. O sea, quiere decir que por lo tanto.
O sea, que algunos estamos excluidos.
No.
Así de claro.
No, salvo que os portéis bien de aquí. Oye, entonces.
Llevamos nosotros la cena, no pasa nada.
Bueno, don Luis Alberto.
Yo creo que no seré de los excluidos porque le va a gustar este poema bastante duro, que se llama La Maltratada, y habla de ese tema que está en la calle y que no somos ni mucho menos nosotros.
Un cuento de Borges, La Maltratada.
La Maltratada.
¿Verdad?
La Intrusa, ¿os acordáis?
Intrusa, claro. Sí.
Tengo sed. Me has quitado las praderas del norte, regadas por arroyos de respeto y cariño. Tengo frío. Te has ido con el sur de mi alcoba, dejándome las huellas de tu hielo en mi cuerpo. No sé qué hacer. La vida me parece una tumba donde me has enterrado viva, una oscuridad irrespirable, un túnel sin salida, una muerte prolongada, el vacío, la ausencia, el desamparo. Me siento tan vencida por tu odio, tan débil, tan aterrorizada y tan inexistente, que no puedo llorar ni llamar por teléfono a mis padres, que acaso me dirían, aguanta, que por algo naciste mujer, ni hacerle señas a la vecina desde la ventana. Me quedo acurrucada en un rincón del dormitorio, esperando que vuelvas y sigas arrasando con gestos de desprecio, con golpes y con gritos, aquel campo de amor que cultivamos juntos.
Fantástico.
Ya, cierto, ya hablaremos, ¿sí? Pero,
por cierto,
eso es.
Usted, Luis. ¿Qué libro es el que está usted leyendo, don Luis Alberto?
Acaba de aparecer la quinta edición de mi poesía reunida, que no completa, que lleva por título Los mundos y los días, y la publica siempre con Visor en su colección de poesía. En esta ocasión reúne los poemarios escritos entre 1970 y 2009, hasta El Reino Blanco, publicado en 2010. Se excluyen del libro, de este libro gordo que tenemos en las manos y que no ven nuestros oyentes, pero que tenemos aquí en la mesa.
Y que pueden ver si lo compran.
Pues sí, igual lo ve. Claro. Magnífico regalo.
Por supuesto, y se excluyen dos libros, el que fue Premio Nacional, Cuaderno de Vacaciones, y el último, Blog de Otoño, que por cierto el título me lo dio García.
O sea, que ya está a la venta y se puede adquirir.
Se puede adquirir, sí señor. Los mundos y los días, poesía 70-2009, colección Visor de poesía.
¿Lo abras por donde lo abras? Hay un prodigio del uso de las palabras y sobre todo de emoción.
Qué privilegio. Qué emoción, no hay hemos poesía. Tenido con este señor aquí en el cabo. Es un privilegio.
Privilegio.
Sí, pero no privilegio es mío. Ese es mío, ese ejemplar, no se lo lleve, que es usted un chorizo.
Este... No, lo que siento es que no he traído ejemplar ni para Chencho ni para Javier, porque no sabía que iba a venir.
A tiempo sobrado se compra. Bueno, don, o lo trae y compramos otro, que es lo que hay que hacer con
los amigos. Luis Alberto, don Inocencio, don Eduardo, don José Luis y don Javier, sobre todo, que ha sido nuestro invitado especial. Muchas gracias.
A ver qué le dan.
Y hasta siempre, hasta la semana que viene, amigos.